Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. Para más enseñanza práctica de la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com.
Pues hoy seguimos con la serie Quiero Más y empezamos, si recuerden, a principio de mes empezamos y ya llevamos como 3-4 semanas hablando de esa idea y empezamos por decir que nosotros cuando venimos aquí hace un año y medio venimos con un grupito de personas y con poquito dinero y con casi nada de equipo y la idea era de formar un lugar y el propósito era un lugar de donde nosotros podríamos decir que existimos para que personas lejos de Dios pueden hallar paz y propósito en Cristo y empezar una iglesia. Y después lo que realizamos es después mirando alrededor lo que podemos ver es un año y medio después Dios está realizando el sueño. Nosotros podemos mirar alrededor y decir pues estamos cómodos, podemos y podríamos decir ya hemos llegado, ya estamos alcanzando la meta de lo que empezamos a hacer hace un año y medio y en ese tiempo si nosotros podríamos decir en un año y medio vamos a tener ese equipo y vamos a hacer un grupo así, vamos a tener el ambiente de familia que tenemos y vamos a tener la comida y lo de los niños y la música y todo va a ser así hace un año y medio. Yo no lo hubiera creído porque hemos avanzado mucho gracias a Dios y gracias al trabajo de todos ustedes. Pero hay un peligro en alcanzar las metas. Y el peligro es que podemos decir ya llegamos y estar cómodos y decir pues hemos alcanzado lo que quisimos alcanzar. Y lo que dijimos la semana pasada es que eso está bien para nosotros, pero Dios quiere más, Dios quiere más. Dios ve a lo que nosotros hacemos y dice, ok, está bien y qué bueno que hubo batimos durante el año pasado y qué bueno que cosas están ocurriendo, pero yo quiero más. ¿Sabe por qué? Yo puedo decir que Dios ve a nosotros y dice, yo quiero más. Es el versículo que ha sido la base de esa serie, el segundo de Timoteo 2:4. Lean conmigo. Pues Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. ¿Quién quiere? Dios. Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces Dios puede ver a nosotros y decir, está bien lo que están haciendo, pero ¿sabe qué? Todos nosotros tenemos amistades que hoy están lejos de Dios. Todos nosotros tenemos parientes que hoy están lejos de Dios. Todos nosotros trabajamos con personas y vamos a la escuela con personas y jugamos en equipo con personas que hoy están lejos de Dios y Dios quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Entonces en medio de nosotros de poder decir hemos alcanzado la meta que pusimos hace un año y medio, Dios nos interrumpe y dice disculpe, yo quiero más de lo que tienen. Entonces lo que nosotros decidimos hacer es empezar esa serie, empezar un proyecto y decir, ok, si de verdad existimos para que personas lejos de Dios puedan hallar paz y propósito en Cristo, si esto es cierto, si no solo queremos un lugar cómodo para nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar un nuevo proyecto y en este mes con Quiero Más estamos empezando el proyecto, pero el proyecto va a durar durante todo el resto del año y solo estamos analizando y definiendo el trabajo que vamos a hacer durante este año. Entonces lo que dijimos y la meta, lo que pusimos como la meta de Quiero Más es que nosotros en este año queremos trabajar para llenar este lugar. ¿Para qué? ¿Para que haya más gente? No, porque cada persona que nosotros podemos ayudar a conocer a Dios es una persona que quizás hoy está lejos de Dios y quizás hoy no tiene paz con Dios. Y cada persona y cada silla representa una persona que necesita tomar sus pasos hacia Dios y acercarse a Dios. Entonces pusimos eso como meta, como un proyecto. Nosotros queremos llegar al momento de que cada semana tenemos un bautizo aquí. Cada semana hay un video de un bautizo antes del mensaje. Esta es la meta, este es el proyecto de Quiero Más. Hemos dicho como iglesia, no vamos a estar cómodos, felices con lo que tenemos. Vamos a decir, queremos más, porque Dios quiere más. Dios quiere más. Entonces, hoy, ya hemos hablado de eso y eso es solo un repaso. Hoy quiero hablar de algo diferente porque hemos hablado de la idea de querer más, pero lo que no hemos dicho, lo que no hemos visto es la estrategia. ¿Qué es una estrategia? Es el plan, es cómo hacerlo, cómo llevar a cabo el proyecto, cómo realizar el trabajo, cómo trabajar durante el resto del año. Porque la semana pasada nosotros escribimos nombres de personas que conocemos y oramos por esas personas. Y sería fácil tener un momento con emoción y decir, nosotros queremos más y esas son las personas y estamos orando por ellos y dejar la cosa ahí. Pero tú y yo sabemos, si no tenemos un plan, si no tenemos una forma de que vamos a trabajar, si no tenemos una estrategia, entonces no vamos a alcanzar más, no vamos a alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Entonces hoy y la próxima semana quiero hablar de la estrategia. Tiene dos partes. Hoy veremos la primera parte y la estrategia no es complicada y no es nueva. No es algo que yo he inventado. La estrategia, me gustaría inventar una buena estrategia para realizar Quiero Más, pero no pude. Entonces lo que hice es buscar la estrategia que Jesús dejó a sus seguidores. Cuando Él estaba a punto de ascender a los cielos, Él dejó una estrategia a sus seguidores, a nosotros. Él dijo, así quiero que trabajen. Vamos a ver la primera parte hoy y la primera parte de la próxima semana. Si quieren leer conmigo Mateo 28, 18. Jesús se acercó a ellos, a sus seguidores, y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y después Él les da la estrategia de cómo trabajar y esa va a ser nuestra estrategia para este año de trabajo. Ya verán. Dice, vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Okay. Dice, ¿qué está diciendo Jesús? Está diciendo que tiene dos partes. La primera parte es que tiene que ir, uno que es su seguidor tiene que ir y tiene que hablar de él y tiene que ayudar a decir a otras personas cómo seguir a él, cómo conocerlo, cómo leer su Biblia, cómo tener paz con Dios. Y tiene que llevar a la persona a ese momento de tener su decisión, de decir yo me quiero bautizar, quiero entrar en la familia de Dios, de llegar a ese momento. Y después la segunda parte de la estrategia o del plan de trabajo es ayudar a la persona después de ese momento, después del momento que toma su decisión. Y antes de realmente agarrar lo que Jesús está diciendo y para entender bien que eso no solo era unas palabras bonitas que Jesús estaba diciendo a sus seguidores antes de ir a los cielos, para entender la estrategia y cómo Jesús quería que trabajáramos eso, tenemos que contestar una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la meta? Piensa por un segundo con las personas que, si estabas aquí la semana pasada con los nombres que escribiste en esas hojas, y las personas que tú conoces, en tu familia, que hoy están lejos de Dios, en tu trabajo, que tú ves todos los días, trabajan en el mismo lugar con ellos y están lejos de Dios. Piensa en las personas que van a la escuela contigo, que juegan contigo, tus amistades, que por años han estado en los mismos círculos, pero están lejos de Dios. Piensa en ellos. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la meta con ellos? ¿Qué quieres lograr con ellos? ¿Cuál es la meta? Escribimos su nombre, oramos por ellos. ¿Cuál es la meta? Porque para saber cómo vamos a trabajar durante este año, tenemos que saber cuál es la meta, ¿me entiendes? Si tú apuntaste el nombre de alguien y empezaste a orar por esa persona, tienes que saber cuál es la meta, ¿no? ¿A qué quieres que Dios haga en la vida de esa persona? La meta es esta. llegar a un momento de decisión, un momento de decidir entrar en la familia de Dios y ser hijo o hija de Dios. Llegar a un momento de que uno, como una persona que puede tomar sus propias decisiones, tome la decisión de ser hijo de Dios, de volver a Dios y de bautizarse. Esa es la meta. Poco después de que Jesús dio la estrategia a sus seguidores, unos días después, la primera vez que Pedro habló de Jesús, habló a un gran gentío, y en medio de su mensaje, ellos preguntaron a él, ¿qué debemos hacer? Y puede leer toda la historia en Hechos 2:37 y en adelante. Ellos preguntan, ¿qué debemos hacer? Están preguntando, ¿cómo puedo tener paz con Dios? Están preguntando, ¿cuál es la meta? ¿Qué hago para estar bien con Dios? Y Pedro les contesta, y en su respuesta, tú y yo veremos cuál es la meta para esas personas, para las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. Veremos cuál es la meta, llegar a este momento. Pedro le contestó, vuélvense a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para que Dios les perdone sus pecados y así Él les dará el Espíritu Santo. La meta para las personas en nuestras vidas que están lejos de Dios, la meta, escuche bien, no es que vengan a la iglesia todos los domingos. Esa no es la meta. La meta no es que dejen malos hábitos. Esa no es la meta. La meta no es que sea una mejor persona. Esa no es la meta. La meta para las personas en nuestra vida que están lejos de Dios es que lleguen al momento de decir, quiero volver a Dios y bautizarme. Quiero entrar en la familia de Dios. Quiero tomar mi decisión de ser hijo de Dios. Porque Pedro dice, en ese momento, Dios le da el perdón de sus pecados y le da el Espíritu Santo al nuevo hijo de Dios, a la nueva hija de Dios. En este momento, mire, no hay nada mágico de venir a la iglesia todos los domingos. Esa no es la meta que tenemos con esas personas, con las personas en nuestra vida que están lejos de Dios. La meta es que lleguen a este momento de decidir, yo quiero entrar en la familia de Dios, quiero volver a Dios, hoy me quiero bautizar, quiero tomar mi decisión. Esta es la meta. Entonces, la pregunta es, okay, si apuntaste nombres de domingo pasado o si puedes pensar en personas de tu vida que están lejos de Dios, si tú dices, ok, yo entiendo, la meta es que lleguen a ese momento de decidir que quieren ser hijos de Dios, ¿cómo hago con las personas que yo apunté? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a llegar a ese momento? Buena pregunta, ¿va? Porque no es cierto que si tú y yo supiéramos de algo que podríamos hacer, que haría que esas personas, los nombres que tú apuntaste el domingo pasado, que tomaran su decisión, una oración mágica, que lo haríamos, ¿no? Que en un momento lo haríamos, pero la razón que estamos apuntando esos nombres y la razón que estamos orando por esas personas es porque muchas veces no sabemos cómo ayudar a esas personas a tomar su decisión. Y mire, este mensaje solo es importante para ti si tú conoces a personas de tu familia que están lejos de Dios. O si tú tienes amigos que están lejos de Dios. Si tú trabajas con las mismas personas todos los días y están lejos de Dios. Y si ese es tu caso, como es mi caso, mire, yo te digo, es muy, muy importante lo que hoy vamos a decir, porque hoy lo que quiero ver con ustedes es cómo ayudar a alguien a llegar al momento de decir, quiero tomar mi decisión, quiero bautizarme, quiero entrar en la familia de Dios. Porque esta es la meta, esa es la meta. Hay una historia que Jesús cuenta, y me gustaría leer una parte de esa historia con ustedes, porque en esa historia lo que nosotros vemos es cómo nosotros podemos trabajar con las personas en nuestra vida que son importantes para nosotros, para ayudarles a conocer a Dios. Es una historia que Jesús cuenta. En esa historia vemos a dos personas, una persona que está lejos de Dios y una persona que ayuda a esa persona a acercarse a Dios. Entonces, con esas dos personas veremos cómo tú y yo podemos ayudar a ellos, las personas que apuntamos, las personas que son importantes a nosotros, a conocer a Dios. La historia empieza en Lucas 15, versículo 11. antes de ver, leer la historia, quiero decirle el contexto de la historia, porque para entender la historia, entender lo que Jesús está diciendo, tiene que entender el contexto en por qué lo está diciendo. El contexto empieza en Lucas 15, 1 y 2. Y dice, todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Entonces, si puede imaginar eso, Jesús está ahí enseñando y las personas que llegaron a escucharlo eran las personas que en el día de ellos eran las personas, las peores personas en la sociedad, las personas con problemas más grandes, las personas que nadie quería tener cerca de ellos, las personas con grandes pecados. Y en tu mundo, en mi mundo, tú y yo podemos pensar en ciertas personas, esas son las personas con los peores pecados. Ellos se acercaban a Jesús y estaban escuchando a Jesús. Y por otro lado, dicen, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por eso, diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces la queja era de los religiosos, digamos los sacerdotes y diáconos y pastores y ancianos y la gente religiosa del día de ellos, la gente que sabía de la Biblia y conocía a Dios y iba a la iglesia todos los domingos, y la gente religiosa del día de Jesús, ellos por otro lado estaban viendo a Jesús enseñar a la gente que estaba muy lejos de Dios, y ellos estaban criticando a Jesús por llevarse con ellos, porque ellos pensaban, esta gente, como dijimos la semana pasada, no hay esperanza para ellos. Jesús, si es de Dios, debería estar con nosotros. Entonces, en medio de eso, ellos están criticando a Jesús y frente de la gente que está lejos de Dios, ofendiéndoles a ellos. Y Jesús para todo y él cuenta tres historias. Y las tres historias tienen el mismo punto, entonces solo leeremos una de las tres historias. Empieza en versículo 11 de capítulo 15 de Lucas. Jesús contó esto también. Un hombre tenía dos hijos, y el más joven le dijo a su padre, padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Entonces, si el niño viene a su padre y le pide la herencia, ¿cuándo pide la herencia? ¿Cuándo recibe la herencia los hijos de alguien? Cuando la persona muere, entonces él está diciendo a su papá, para mí es como si tú estuvieras muerto, quiero tu dinero y tú me vales, no me importa qué pasa a ti, dame el dinero porque yo me voy, yo no me importa nada de lo que tú eres y lo que tú, solo quiero lo que tienes. Entonces dice a su papá, le insulta, es una gran ofensa que le dice. Después sigue. Pocos días después, el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos a otro país donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Lo que Jesús está haciendo, él estaba tratando de pintar la imagen de una persona muy lejos de Dios, de una persona que tanto la gente religiosa como la gente que estaba escuchando a Jesús, los pecadores de su tiempo, que todos de esos dos grupos entendieran que este muchacho es malo, ese muchacho no merece estar bien con Dios, ese muchacho no tiene esperanza, ese muchacho está lejos. No solo dice a su papá, me gustaría que estuviera muerto, dame el dinero que me toca cuando mueres, imagínate, después lleve dinero, vende la propiedad de su familia, que probablemente había estado en su familia por generaciones, y la vende, y lleve ese dinero y va a otro país y empieza a vivir con todas las drogas y mujeres y todas las cosas malas que pudo encontrar, y vivió una de esas vidas de fiesta que empieza el jueves y termina en fiesta hasta el martes, todo el mundo irá a fiesta, y después gaste todo el dinero que tiene. Y Jesús sigue pintando ese muchacho como peor, peor y peor. Dice, pero cuando ya lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces, si tiene la imagen de ese muchacho que está en medio de cerdos, dándole de comer con tanta hambre porque no tenía nada que él quisiera comer de la comida de los cerdos, pero ni los cerdos le dejaba comer de su comida, ni el dueño le dejaba agarrar la comida de los cerdos. Él estaba pobre, él estaba en ese momento fuera de suerte, él sería como hoy. Si tú vieras a alguien ahí afuera en el basurero, dentro del basurero, buscando comida. Esta era la imagen que Jesús estaba tratando de pintar de alguien que había perdido toda esperanza. Y la gente religiosa en ese momento, ellos entendieron que esta era una persona que estaba lejos de Dios y no había esperanza para él. Y la gente lejos de Dios que estaba escuchando a Jesús también entendieron que Jesús estaba hablando de ellos. Después la historia cambia. Al fin se puso a pensar el muchacho: ¿cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras yo aquí me muero de hambre, regresaré a casa de mi padre y le diré: Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores. Así que se puso en camino y regresó a casa de su padre. Lo que él descubrió es lo que muchos de nosotros hemos experimentado, que a veces, no para todos, pero para algunos de nosotros, tenemos que llegar al fondo para buscar a Dios. ¿Me entiendes? Algunos de nosotros hemos tenido que llegar al fondo, caer, tocar bajo, y después decir, yo voy a buscar a Dios. Entonces el muchacho tuvo que perder todo antes de decir, voy a buscar a mi padre, voy a regresar a mi padre. Y él dice, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y tú sabes que en ese momento los religiosos que estaban escuchando a Jesús, ellos estaban pensando, no puede ser así de fácil para el muchacho regresar a la casa de su padre. No puede ser así de fácil. ¿Qué? ¿Él va a levantarse de entre los cerdos y él va a ir a la casa de su papá? ¿Y su papá le va a aceptar aunque sea como su siervo? No es posible. Dijo a su papá que quería que estuviera muerto. Vendió la propiedad de su familia. Derrochó todo en una mala vida. No es posible que papá lo acepte. Y la gente lejos de Dios que estaba escuchando a Jesús en ese momento, la gente muy lejos de Dios, ellos estaban pensando lo mismo, porque ellos estaban pensando en su vida. Y ellos sabían que no es así de fácil para ellos. Ellos dijeron, no puede ser así de fácil regresar a Dios. Y termina la historia de Jesús. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, sintió compasión de él, corrió a su encuentro, lo recibió con brazos y besos. El hijo le dijo, Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre ordenó a su criado, saquen pronto la mejor ropa y vístenlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Comenzaron la fiesta. Mira, en este momento Jesús estaba diciendo a la gente religiosa, él estaba diciendo a ellos, para esa gente aquí que está lejos de Dios, es así de fácil regresar a Dios. Y lo que Jesús estaba diciendo a ellos, a la gente lejos de él, y lo que te está diciendo a ti, si tú no tienes un momento que tú puedes decir, en ese momento yo tomé mi decisión, volví a Dios, me bauticé, entré en la familia de mi padre. Si tú no tienes ese momento, mire, Jesús te está diciendo, así es de fácil. Solo tienes que decir, quiero regresar a la casa de mi padre y Dios te acepta. Este es el mensaje de esa historia hoy para ti. Es así de fácil, así de fácil. Y Dios te acepta en su casa cuando tú nada más regreses a la casa de tu padre. Y lo que todos podemos aprender de esa historia es lo que hace el padre. Porque dijimos, ¿no?, que la meta con cada persona en nuestra vida que está lejos de Dios hoy, la meta es ayudarles a llegar al momento que tomen esa decisión de dar vuelta y regresar a la casa de su padre, de llegar al momento de decir, quiero volverme a Dios, quiero bautizarme, quiero tomar mi decisión. Okay. Si la meta es esta, Jesús está con el ejemplo de padre, nos está diciendo cómo nosotros podemos ayudar a las personas en nuestra vida a regresar a Dios. ¿Qué hace el padre? ¿Se fijaron? Él vio a su hijo cuando estaba lejos. Cuando estaba lejos, ¿cómo es eso? Porque el padre estaba esperando que su hijo regresara. Su padre tenía sus negocios, tenía su otro hijo, pero el padre estaba enfocado en su hijo que estaba lejos. Y me imagino, no dice, pero da de entender que cada día el padre estaba esperando que su hijo viniera y siempre estaba pendiente, estaba viendo ahí por el camino. Y si hoy no fuera el día que su hijo regresara. Hasta por fin vio a su hijo regresar. ¿Por qué lo vio? Porque él estaba enfocado en que su hijo regresara. También El padre le ofrece amistad, le ofrece una relación. Mira, en vez de decir tú puedes ser mi siervo, es cierto, yo no debo contratar ni siquiera como un siervo, pero lo voy a hacer. Él dice, no, yo te voy a ofrecer relación, yo te voy a ofrecer el poder ser mi hijo otra vez. En vez de decir quédate lejos, apestas a cerdo, le da un abrazo, un beso, le pone la ropa, le pone sandalias y eso significa que el padre le estaba aceptando otra vez como su hijo en su familia. Le pone el anillo en su dedo, le ofrece relación. Nosotros también, en vez de solo pensar en personas en nuestra vida que están lejos de Dios y orar por ellos, y nosotros ofrecemos relación a ellos, ofrecemos en nuestro contexto amistad, ofrecemos amistad, no una amistad que dice si yo voy a ser tu amigo si llegas a la iglesia y si tú vuelves a Dios, sino una amistad genuina que dice no importa qué pasa, yo voy a ser tu amigo. Y también el padre le ayuda a tomar pasos hacia la casa. El padre le ayuda a regresar a la casa. Porque recuerden dónde el padre vio a su hijo. ¿Dónde estaba? Lejos. Y el padre corrió a su encuentro. Lo encontró lejos de la casa. Y mire, sígueme. El padre puso su brazo alrededor de su hijo. Después se pone la ropa. Y él caminó con su hijo hacia la casa. Y le ayudó a entrar en la casa de nuevo. Mire, esto es grande para nosotros porque muchas veces nosotros decimos cosas como debe buscar a Dios. Pero ¿qué significa eso para alguien que está lejos de Dios? Esa persona necesita que alguien le ayude a caminar y paso por paso encontrar el camino a la casa de su padre. Cuando nos enfocamos en alguien que está lejos de Dios y le ofrecemos amistad genuina y le ayudamos a tomar pasos hacia Dios, como hizo el padre en esa historia, ¿me están siguiendo? Nosotros ayudamos a esa persona a llegar a Dios, y de esa historia sacamos la idea grande de hoy. Y esa es la estrategia de Quiero Más. Entonces agarren bien eso. Y cuando tú te enfocarte en una persona por mucho tiempo trae resultados grandes. Enfocarte en una persona por mucho tiempo trae resultados grandes. Enfocarte en una persona. Mire, esto significa enfocarte como el padre todos los días iba a ver a su hijo. Y me imagino que muchos días su esposa le llamaba cuando ya se oscurecía y se ponía sol y decía, querido, ¿por qué no regresas a la casa? Porque hoy no va a regresar tu hijo. Y él regresaba y después volvía el día siguiente a buscar a su hijo. Y todos los días, Mire, el padre estaba enfocado en su hijo que estaba perdido. Cuando tú y yo nos enfocamos en una persona que está lejos de Dios, que Dios ha puesto en nuestra vida, que trabaja con nosotros, que está en nuestra familia. Y cuando nosotros nos enfocamos en ellos por mucho tiempo. Porque ¿sabe qué? No sabe cuánto tiempo el padre estaba esperando a su hijo. No sabe por cuánto tiempo. No dice, pero da de entender que fue por lo menos muchos meses o si no varios años que el padre estaba esperando a su hijo. Cuando tú y yo nos enfocamos en una persona por mucho tiempo, eso trae resultados grandes. No es por regla, ¿va? Hay excepciones. Tú puedes orar por la misma persona por años y tal vez lo has hecho y por fin esa persona nunca llega a conocer a Dios. Eso es posible, hay excepciones, pero por lo general, ¿sabe qué? Cuando tú y yo nos enfocamos en una persona por mucho tiempo, hay grandes resultados. Las personas llegan a conocer a Dios. Vemos su video de bautismos. Tomen sus pasos y regresen a la casa de su padre. Yo vi un ejemplo, yo tengo el privilegio de ver muchos ejemplos de eso, pero yo vi un ejemplo de eso, de enfocarse en una persona por mucho tiempo. Y yo quería compartir la historia con ustedes. Es de una persona que estaba lejos de Dios y otra persona que se enfocó en ella por mucho tiempo y trajo resultados grandes. Miren el video. Enfocarte en alguien, en una persona, por mucho tiempo trae resultados. Ahora, por lo que yo he visto en los últimos años, si tú me preguntas, Felipe, yo apunté nombres de personas que son importantes para mí. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Oré por ellos. ¿Qué hago? Yo te digo, Enfócate en uno de ellos, en uno de ellos. Y dale mucho tiempo, dale mucho tiempo y verás resultados, porque yo he visto eso vez tras vez en mi vida y en la vida de otras personas, como acaban de ver. Enfocarte en una persona por mucho tiempo trae muchos resultados. Entonces, pregunta, ¿quién es tu persona? ¿Quién es la persona, quizás de la persona que apuntaste? ¿Quién es la persona que está en tu vida, que está lejos de Dios, que tú dirías, yo quiero, yo debo, yo siento que el Espíritu Santo me está diciendo, tengo que enfocarme en esta persona? ¿Quién es tu persona? Vamos a poner una imagen aquí de un cuadro. Y nada más quiero que imagines en este cuadro, quiero que imagines el rostro de esta persona. ¿Quién es la persona en quien tú debes enfocarte? ¿Quién? Y cuando te enfocas en esa persona, ¿sabe qué haces? Oras. Oras por esa persona. Oras persistentemente por esa persona. ¿No crees que el padre en la historia, cada vez que él salía en la tarde a buscar a su hijo, a ver si su hijo iba a venir regresando de donde estaba, ¿no crees que el padre oraba y pedía a Dios y decía, Dios, por favor? No dice eso el texto, pero me imagino, el padre tuvo que haber estado orando a Dios, diciendo, Dios, por favor, donde esté mi hijo, toque su corazón, hazle buscarme, hazle regresar a la casa. Y tú puedes hacer la misma oración con las personas que en quien tú estás enfocando. Tú puedes pedir a Dios por esta persona. También el padre dio amistad a su hijo. Mire, fíjese bien, el padre dio amistad a su hijo. Él salió a su encuentro y él le abrazó y le besó y le dio un anillo y le dio la ropa y le dio sandalias y le extendió amistad. Y mire, como vieron en el video, las personas en nuestra vida no van a llegar a Dios solo porque sienten que nosotros somos sus amigos, porque queremos que conozcan a Dios. Si es así, ¿sabe qué? Eso no es genuino. Y eso no funciona, y eso más bien decepciona a otra persona. Pero agarraste algo que dijo Jackie al final del video. Ella dijo, mi amistad con Karina hubiera sido igual, aunque ella nunca hubiera tomado su decisión. Esa clase de amistad tenemos que extender a esta persona en nuestro cuadro, la persona en quien tú te vas a enfocar. Tienes que extenderle amistad genuina por mucho tiempo, el tiempo que tome, y tienes que ayudar a esa persona a tomar pasos. ¿Qué es eso de tomar pasos? Recuerda el padre cuando llegó a su hijo y le extendió su amistad y después le ayudó a regresar a la casa. Tú y yo hacemos esta última parte de ayudar a la persona a quien nosotros tenemos en nuestro cuadro a regresar a la casa. ¿Sabe cómo? Por ayudarle a aprender a leer su Biblia. Ese es un paso. Otro paso es por invitarle a la iglesia, que algún día llegue y que empiece a escuchar. O otro paso que le ayudamos a tomar es estudiar un estudio, como Quiero Paz con Dios, un estudio, y es enseñarle a explicar cómo tomar su decisión de entrar en paz con Dios. Esto es ayudar a la persona a tomar pasos hacia la casa. Y cuando hacemos eso, mire, cuando hacemos eso, muchas de las personas que nosotros tenemos escrito aquí, muchas de esas personas, no de un día para otro, pero tarde o temprano, llegarán a conocer a Dios, llegarán, recuerden al principio, a la meta. Y la meta es este momento en que tomen su decisión de entrar en paz con Dios, de decir, quiero ser hijo o hija de Dios, quiero volver a Dios, hoy me bautizo, quiero entrar en paz con mi padre. Muchos de ellos llegarán a este momento, a esta decisión, porque hay poder. Mire, hay gran poder en enfocarte en una persona. Lo vieron en el video. Durante esos 3 años, ¿cuántas veces Jackie no me decía, Felipe, yo no creo, yo no sé si algún día, no sé? Pero hay poder en enfocarte en una persona por mucho tiempo. Entonces, quiero dejarte con una tarea. ¿En quién te estás enfocando? ¿Quién está en tu cuadro? Si podría poner el cuadro ahí otra vez, la pantalla. ¿Quién, cuál es el rostro que tú tienes en este cuadro? ¿Quién es la persona? ¿Quién es tu persona? Okay. Para algunos de nosotros tenemos que escoger a alguien, ¿no? Tenemos que decir, Dios, de todas las personas que están en mi vida, que están lejos de ti, ¿en quién debería enfocarme? ¿En quién debería enfocarme? Pero todos deberíamos enfocarnos en alguien. Entonces, si tú no tienes un rostro para tu cuadro, entonces tu tarea en esta semana es decir, ok, Dios, estoy dispuesto que tú me digas a quién debo poner ahí. ¿A quién debo poner ahí? ¿En quién debo enfocarme por mucho tiempo hasta que regrese a la casa tuya? Okay. Para algunos esa es la tarea. Para otros de nosotros, la tarea es ayudar a esa persona a tomar pasos. Tal vez tu persona, tú ya tienes a alguien ahí y tú dices, yo quiero que fulano. Yo he estado enfocado en esa persona. Okay. ¿Has invitado a esa persona a la iglesia? Ese es un paso que tú puedes tomar. Quizás en esa semana has desarrollado una amistad con esa persona. O solo has dicho, yo quiero que fulano que trabaja conmigo llegue a conocer a Dios. Has desarrollado una amistad con esa persona. Si no, lo que puedes hacer es hacer algo en esa semana para pasar tiempo con esa persona. Quizás con algo que no está relacionado con la iglesia o con Dios. Solo desarrollando la amistad. Otra cosa, otro paso. Para algunos de nosotros tenemos personas en este cuadro que están listos para estudiar el paz con Dios. Y lo que tú debes hacer es ofrecer ese estudio a esa persona. Y si tú estás en ese punto que tú dices, sí, yo sé, debo ofrecer ese estudio a fulano, pero yo no sé cómo, yo no sé cómo hacer el estudio, yo no sé cómo pedir el estudio, que okay. Tranquilo, hable conmigo después y yo te ayudaré, yo voy a ser tu coach, okay, yo te voy a ayudar. Pero ese es un paso que ayudamos a la persona en nuestro cuadro a tomar. Y para algunos de nosotros, ¿sabes? Si tú tienes a alguien en tu cuadro y tú no estás orando por esa persona cada día, este es tu paso de esta semana. Es de empezar a orar por esa persona durante la semana y rogar a Dios que Él ayude a esa persona a tomar su decisión de regresar a la casa. ¿Cuál es tu próximo paso? ¿Tienes a alguien en tu cuadro? ¿Cuál es tu próximo paso con esta persona? Porque recuerdas, cuando te enfocas en esta persona por mucho tiempo, eso trae resultados grandes. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pasar un tiempo respondiendo a Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a responder a Dios. Mire, si tú tienes un momento y tú dices, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo este día, tal día, yo tomé mi decisión, me bauticé, okay. Te invito a que tomes comunión con nosotros, está preparado ahí atrás en mesitas. Y mientras que tomas comunión y recuerdas a Jesús, quiero pedirte que hagas algo. Ora por la persona que está en tu cuadro. Puedes hacer eso. Mientras que tú recuerdas a Jesús, responda a Dios, a lo que Dios nos ha dicho hoy, por orar por esta persona durante el tiempo que recuerdas a Jesús. Y mire, si tú no has tomado tu decisión, y si tú dices, yo nunca, por mi propia cuenta, yo nunca he llegado al momento de decir sí a Dios, de decir sí quiero volver a ti Dios y yo me someto a ti y hoy me voy a bautizar. Si nunca has tomado esa decisión, lo que quiero que tú sepas de esa historia que vimos hoy, que contó Jesús hace 2000 años, es que es así de fácil que tú puedes regresar a tu Padre y hoy puede ser tu día. Y la forma más apropiada que tú puedes responder a Dios hoy mismo es por tomar esa decisión y decir, como dijo Karina, yo no sé en el video, yo no sé todo lo que significa, pero hoy tomaré mi decisión. Tú puedes tomar tu decisión. Y si hoy tú quieres responder a Dios de esa forma, yo voy a estar tomando comunión con mi familia atrás. Solo búscame, dime, y hoy puede ser tu día. Vamos a orar y después responderemos a Dios. Dios Padre, gracias por este día. Gracias por ser bueno con nosotros. Te pido, Dios, que tú nos ayudes a enfocarnos en una persona y ofrecer amistad genuina. Y ayudar a esa persona a tomar pasos. Y poco a poco ayudar a esa persona a regresar a ti. Y Dios, te pido específicamente en ese momento por las personas que están en nuestros cuadros. Las personas en quien nosotros hemos dicho, me voy a enfocar en esta persona. Te pido, Dios, que tú empieces a mover en sus corazones. Para que ellos empiecen a sentir lo que sintió el hijo cuando estaba lejos de su padre. Y decidió regresar a su padre. Muévese en ello, Dios. tu nombre oramos. Amén.
Para más enseñanza práctica de la Palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo programa, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.